Bueno, pues bienvenidos a la reunión del día martes 21 de marzo del 2023. Ya están con nosotros, los voy a decir en el orden que los estoy visualizando. Jorge Meléndez del Instituto Politécnico Nacional. Está Rebeca Valenzuela de la UNAM. Alina Velázquez, coordinadora de la comunidad de Remedy y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Óscar Cárdenas, coordinador de la comunidad de estudios socioambientales, secretario del Comité de Aplicaciones de la Universidad de Guadalajara. Alberto Torres, como vocal del Comité de Aplicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México. Marina Vicario, coordinadora de la comunidad de Red Latte y presidenta del Comité de Aplicaciones. Eduardo Romero, parte del staff de CUDI, responsable técnico, y Rocío Cos, directora de proyectos en CUDI. La agenda que tenemos para el día de hoy, permítanme compartirla, es los avances del marco de procesos para las comunidades CUDI. Perdón. La presentación del plan de trabajo del comunidad Remery y en asuntos generales un tema de la comunidad de salud y presentarles el proyecto regional de formación, que es una certificación internacional. Si les parece, vamos a dar un recordatorio de lo que vimos la sesión pasada. Apenas el domingo, me parece que sí. O ayer, creo que fue ayer, compartí con Oscar la propuesta de minuta. Así que me voy a permitir, Oscar, aunque sé que no, todavía no tengo tu validación, yo te la pasé apenas ayer, pues ya aquí tenemos el avance. Nos acompañaron en la sesión del 7 de marzo. Tengo Marina Vicario, Lucas Nelen, Rebeca Valenzuela, Rosalina Velázquez. Me faltó Eduardo Romero, Marta Ávila y Rocío. La agenda de ese día, pues, fueron los avances del marco de procesos para las comunidades CUDI. Lalo nos explicó todo el proceso, los campos que se integraban. También vimos infografías de los servicios CUDI y en asuntos generales. Óscar nos comentó de la Academia Copérnicus y se les invitó a participar en la actividad que se iba a realizar el pasado jueves sobre la presentación del proyecto regional de formación. En el primer punto, Eduardo Romero nos explicó, nos presentó el formulario que se está diseñando para que los coordinadores puedan integrar la información. Se están considerando los ciclos de vida de la comunidad, creación de la comunidad, continuidad, si llegara a haber una suspensión temporal y el cierre definitivo de la comunidad. Se acordó que se iba a habilitar un usuario y una contraseña, considerando las cuentas de correo que las comunidades utilizan para la cuenta de Zoom. Se iba a generar un enlace por comunidad en el que se iba a mostrar la información. Una vez que se ingresan los datos es cuando ya se genera el enlace de la comunidad y se pueden ver ahí como un resumen de los elementos principales de las comunidades y también si es que se han generado algunos oficios, tomando el ejemplo de la comunidad de supercómputo, pues de ahí se pueden mostrar. Entonces se describieron cada uno de los campos, cómo se pudiera ingresar la información y se acordó que el día de hoy pues se iban a proporcionar los accesos para que los coordinadores pudieran ingresar y tener una prueba piloto sobre si se les hizo fácil, si lo veían intuitivo, la manera de ingresar los contenidos y bueno, tener su retroalimentación para aquellos campos o aquellos procesos que no estaban bien definidos, pues pudiéramos poder afinarlos y hacerlos más intuitivos. En el punto 2, avances perdón, este es el tema de los asuntos asuntos generales está la Academia Copérnicus, en donde pues Oscar nos explicó de lo que trataba. Yo les pedí que si ustedes tenían algún contacto que les pudiera interesar participar en el evento que se va a realizar en el mes de marzo, al que llamaron Ideatón, que es básicamente para que los expertos en temas relacionados con clima, con tierra, ¿no? Pudieran generar ideas innovadoras de la forma de cómo utilizar los datos que se generan a través del proyecto Copérnicus. Oscar nos mencionaba que este se integra de varios sensores que orbitan la Tierra desde satélites y que, bueno, para el posicionamiento o para GPS de observación de la Tierra, aquí nos ponía un ejemplo, y la idea es poder generar ideas para entender cómo utilizar estos datos. Yo no sé si alguien de ustedes identificó a alguna persona que pudiera participar. ¿No? Bueno.
Entonces, perdón, fíjate que a lo mejor algunos colegas de Red Latte quisieran, y la verdad yo aquí pequé de obligión, no avisé. Si les aviso ahorita, ¿todavía habrá forma? O...
Yo creo que sí, yo creo que lo podemos intentar, porque al final del día el registro lo lleva a Red Clara, pero no nos indicaron una fecha límite como tal para enviar contactos. Así que si alguien está interesado, solamente me piden a mí el nombre, el correo, la institución a la que pertenece y su tema de expertise. Sí, Oscar, adelante. Creo que levantaste la mano, sí.
Sí, de hecho, hoy tuvimos ya la primera actividad del Ideatón. Se supone que hoy tenemos que plantear un tema a tratar dentro de un tema en general. Entonces, a lo mejor si se proponen personas ya no les va a tocar esa actividad, pero igual se pueden proponer para que se incorporen más adelante. Y me parece que este tema del Ideatón de la Academia Copérnicus termina la semana que entra, pero obviamente el proyecto pues va a continuar en el mediano y largo plazo. Entonces, nada más no les va a tocar ahora lo del Ideatón, pero igual se pueden incorporar.
Bien, porque yo aprovecho para comentarles que en la Red Latte hay un interés de abrir un comité justamente sobre temas que tengan que ver con tecnología educativa y cuestiones de estos temas de medio ambiente, ¿no? Nos lo están pidiendo mucho y hay dos colegas que quisieran levantar la mano para abrir el comité. Entonces, a lo mejor quisiera decirles a ellos. Ellos no están ahorita coordinando, pero se han acercado a decirme que si no tenemos un comité con estas características. Y dije, bueno, pues no lo tenemos, pero si lo quieren crear, ¿verdad?
A mí me parece que estaría genial que pudieran participar, pero también me parecería que sería una gran aportación para que se sumaran a los trabajos que ya se vienen realizando a través de la comunidad de estudios socioambientales que CUDICI tiene en este tema, ¿no? Y que pudiéramos fortalecer esta comunidad, además, claro, de sumar a los trabajos que se están realizando a través de Red Clara.
Creo que ahí podríamos hacer la misma fórmula que hicimos con saludos, es decir, un comité interno, pero que a su vez está dentro del comité, dentro de la comunidad en forma, ¿no? Creo que eso pudiera ser importante. Es como un trabajo de vinculación interno de CUDI entre comunidades, pero a través de personajes que tienen una pata en ambas comunidades, ¿no?
Claro, aquí yo pensaría que sería el coordinador de la comunidad de estudios ambientales, Oscar Cárdenas, quien tendría la mejor opinión de cómo pudieran sumarse, sobre todo que porque Red Latte no lo tiene, ¿no? Y CUDI sí lo tiene como tal, y pues Red Latte es parte de CUDI, así lo vería yo, ¿no?
Sí, pero bueno, nos pasaría idéntico que con el tema de salud. Por ejemplo, este proyecto de tecnología educativa para la telemedicina, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de tecnología educativa para el medio, para la educación medioambiental. O sea, es muy acotado la participación de los interesados en la red, pero por supuesto que los interesados en el tema de medio ambiente y educación con tecnología pueden tener a sí mismo, como investigadores que son algunos de ellos, un panorama mucho más amplio, ¿no? Pero busco a Oscar y le comparto lo que está pasando internamente en la red para ver cómo armamos la ecuación.
Sí, es lo que te iba a comentar. Sería cuestión de platicar para ver exactamente cuál es el tema que están interesados. Porque hablar de medio ambiente pues es muy, muy amplio, ¿no? Y ya ver cuál es el interés y entonces ya canalizarlos a ver cómo trabajamos. No le veo ningún problema.
Y también es importante mencionar que también pueden participar para el manejo de, por ejemplo, la comunidad de supercómputo, ¿no? Que tiene o que sus especialistas tienen el manejo de datos. También se está buscando esos perfiles. Bueno, entonces continúo con el tema de la minuta, solamente recordando. El último punto que vimos a través de asuntos generales fueron las certificaciones internacionales. Se les invitó que llegaran a este webinar que se realizó el día jueves a las 9 de la mañana. Estuvo organizado por Red Clara y participaron las tres redes, CEDIA, Renata y Cudi. Y bueno, ahora ya nuestras comunicaciones van a ir en el tema de invitarlos a participar. Es parte también de la agenda de hoy. Entonces, pues yo estaría comentándoles más sobre esta certificación. Y esto fue lo que revisamos la sesión anterior. Dando continuidad a esta minuta, el acuerdo pues era que el día de hoy se buscaría la participación en una prueba piloto de los coordinadores de las comunidades, pues para que pudieran hacer un primer llenado y nos dieran su retroalimentación. En este sentido, estábamos hace un momento cuando se sumó Jorge, estábamos trabajando, Lalo y yo, y por temas de seguridad, de repente el sistema te bloquea porque piensa que puedes estar atacando el sitio. Entonces le pregunto a Lalo si ya tiene el acceso. Perfecto, ¿para qué? Pues, adelante, Lalo, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes ya. Vamos a mostrar mi pantalla. Muy bien. Como recuerdan, estamos elaborando el formulario a partir de lo que se decidió. Tengo yo ahí dos documentos con los que yo armé este formulario. Esta muestra de la comunidad de supercómputo se hizo a partir de la información que tenemos en su página. Solamente como ejemplo, ¿no? Y igual la apariencia actual solamente es un ejemplo. Todavía no se trabaja en el diseño final, ¿no? Vemos aquí tiene un resumen o descripción, el objetivo general, misión, visión, el coordinador y la parte que decíamos que a partir de aquí vamos a poder ver los oficios de las comunidades oficiales, ¿no? Y bueno, aquí yo estoy logueado como la comunidad de física. Entonces, como estoy aquí en la comunidad de supercómputo, si yo quisiera editarla, pues no me pertenece. No la puedo editar, solo puedo editar mi propia comunidad. Entonces, ya yendo al formulario, les voy a pasar el enlace. Generé cuentas a partir de las cuentas de Zoom para Remery. Déjenme, hago memoria. Redlate. Socioambientales y física, ¿no? Que son las cuentas de Zoom que tenía más yo a la mano, por si quisieran participar. Muy bien, ya en el formulario, aquí estamos creando una nueva comunidad, nos pide el nombre, la descripción, pero tengo aquí un apartado de resumen. Por si la descripción de la comunidad es muy amplia, pues forzar un poco a que tengamos una versión corta de esa descripción de la comunidad. Después tenemos objetivo general. Aquí es un espacio un poco largo, pero sin formato como este. Entonces, para que no se amplíe tanto. Tenemos ejes y objetivos estratégicos de la comunidad. Aquí podemos el título del eje y la temática. En cuanto a temáticas, por ejemplo, supercómputo, gracias al sitio tenemos información de distintas áreas adicionales al supercómputo, ¿no? Que se desprenden, administración de clústeres y también grupos de trabajo. Esos tendrían que pasármelos por correo para yo darlos de alta en esta taxonomía. Bueno, la descripción del eje objetivo y ya se puede crear este eje. Como tal, se puede tener distintos ejes y se pueden añadir o borrar nodos existentes. Después tenemos el apartado de beneficios e impactos en educación, ciencia, tecnología, orientados a proveer herramientas tecnológicas que ayuden a los tomadores de decisiones para dar solución a problemas estratégicos. Es un espacio que es libre, grande. Podemos agregar imágenes, cuadros, incluso código HTML. Igual los beneficios de pertenecer a la comunidad, ¿no? Esto les da mayor amplitud en mostrar la información correcta. Y después tenemos los recursos que la comunidad requiere de CUDI. Los recursos CUDI, y aquí podemos señalar los recursos que se necesiten. Aquí en este espacio. Porque se ve que aquí termina, ya que se dividió el formulario en tres partes. Tenemos la parte del coordinador. Aquí podemos agregar su nombre completo y luego aquí en información del coordinador le damos clic. Podemos seleccionar el título, licenciatura, maestría, doctorado, ¿no? Como se requirió en los documentos. Se puede buscar la institución. Son miembros CUDI, son instituciones miembros CUDI de nuestra base de datos que ya tenemos aquí en Drupal. Igual las áreas y temáticas que domina, en este caso estábamos en física, si no me equivoco. Sería buscarlo.
Este campo de áreas y temáticas sale de la biblioteca en donde nosotros clasificamos a qué comunidad corresponde esa actividad. Entonces, en ese listado están todas las comunidades y los grupos técnicos de CUDI.
Sí, cualquier cosa, si falta, como decía antes, alguna temática o área de especialización, se puede agregar, si nos mandan un correito. Luego se puede agregar el currículum, un archivo, igual la carta de la institución que soporta. Y aquí señalamos si hay un consejo académico y si está vigente, ¿no? El coordinador. Esto sería pues la primera parte de datos básicos de la comunidad. Después ahí tenemos la participación, cómo se participa en la comunidad. Indicamos el perfil de quienes participan. Es un espacio más o menos grande, sin formatos adicionales. Y se pueden generar distintos campos. Más de un campo. Bueno, ahorita no me dejó agregar otro porque ya ese está vacío. Pero se pueden agregar más de uno. Y luego aquí podemos agregar los participantes. Para registrarlos, para tener el registro aquí. Si no es que se tenga en otra fuente. Sería recomendable pues poner a alguien que esté levantando los participantes. Parece que ya me bloqueé otra vez.
Bueno, está bien. Lalo, me parece que esos son los datos generales de la comunidad que nos estarían sirviendo para la primera fase, que es la de integrar la información de la comunidad. Esta misma información nos va a servir después para actualizar. Y también nos va a servir pues como para sacar el resumen que habíamos acordado que estarían presentando las comunidades de manera semestral, ¿no? Buscando que no te tenga que hacer más trabajo. Si tienes el problema de compartir, a mí me parece que podemos hacerles llegar ya por correo a sus cuentas personales. El acceso serían tres cosas. El enlace a través del cual van a ingresar, el usuario, considerando que es la cuenta que utilizan para administrar Zoom, y la contraseña de esa misma, sería la misma que con la que ustedes administran. Exacto. Entonces se las estaríamos haciendo llegar en el transcurso del día de hoy para que ustedes nos compartan su retroalimentación en la próxima sesión, y en base a eso pues nosotros podamos ir haciendo estas mejoras para hacerlo más sencillo el proceso, ¿no? Y que puedan servir para varios fines y de esta manera facilitar su apoyo y sus colaboraciones en CUDI, ¿no? No dar más trabajo. Eso es lo que estaríamos buscando al final. No sé si tengan algún comentario. Ah, otro tema importante. A mí me parece que aquí pudiéramos habilitar alguna cuenta para alguien que no es un coordinador como tal, pues para que también ellos puedan ingresar y podamos tener esta retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, Rebeca, quien siempre nos ha estado apoyando y que conoce perfectamente bien cómo está integrado el formulario. Si quieres participar, Rebeca, nos avisas y pues habilitamos por ahí un usuario para que tú también puedas ingresar, ¿no? Y darnos tu retroalimentación, que siempre es muy valiosa.
Muchas gracias. Sí, pues sí me gustaría, si me dan permiso.
No, al contrario, y pues no sé si también Rocío Cos, si es que está interesada, pues nada más nos dicen y nosotros habilitamos esas cuentas que en este momento pues no tenemos contempladas, ¿no? Nada
claro. Sí, por mí está muy bien. Sí, me gustaría.
Perfecto. Estoy tomando nota, ¿eh? Bien.
Pues, sí, gracias, Martita. Sí.
Perfecto, Rocío, también.
Con gusto.
Sí, más gracias. Perfecto. Bueno, pues no sé, Lalo, si hay algo más, si ya te lo permitió.
No, ahorita no, pero de lo que se agregó fueron los productos de la comunidad. Ya también puede haber ahí retroalimentación sobre los productos, tal vez, sobre la taxonomía. Se había en el documento, en los documentos que me pasaron, había una taxonomía. Pero tal vez ahí haya tal vez opiniones en los productos que las comunidades generan, ¿no? Yo creo. En el plan estratégico. Ya lo habíamos visto la parte del plan de estratégico, que también repite ejes y objetivos que se pueden estar tomando o dejando, ¿no? Por eso están. Se tienen que agregar nodos, ¿no? Porque pueden quedar en un histórico de planes estratégicos, igual de coordinadores, y así todos los que son un nodo es porque se puede generar un histórico que se pueden ahí dejar guardados y solo seleccionar los actuales.
Esto es importante para las actualizaciones, ¿no? Que se está pidiendo que cada año se actualicen los contenidos. Aquí es como se va, si es que se modifican los planes estratégicos, pues se van añadiendo para no borrar el histórico.
Y bueno, eso en general, pues yo espero su retroalimentación. Traté de verter todo lo que los documentos me mostraban, pero hasta que ustedes no los vean, no va a quedar al 100% completo.
El proceso de que ahorita tenemos de que está bloqueando la IP, ustedes no lo van a tener. Estos son por temas de seguridad. Como se está editando constantemente el formulario, el sistema lo identifica como si fueran ataques. Por eso Ustedes no lo van a presentar. Bueno. Entonces, si les parece, no sé, ¿algún comentario adicional? Si no, pasaríamos al segundo punto.
No, Marta, todo bien.
Perfecto. ¿Qué sería la presentación del plan de trabajo de la comunidad Remery y que nos gustaría pedir su apoyo para la comunidad de física de altas energías, socioambientales, de Red Latte, pues compartir? Perdón, física de altas energías, no tenemos este informe, no se presentó en consejo directivo, pero pues se pudiera generar. Sí tenemos de socioambientales, de supercómputo y de Red Latte. Así que si alguien quiere sumarse para la próxima sesión, pues adelante. Pero ahorita estamos con la comunidad de Remery. Así que cierro el micrófono y pues adelante, Rosana.
Sí, Marta, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues les voy a compartir una breve presentación. A ver, déjenme ver, aquí está. Ok, ¿me pueden confirmar si ven mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, déjenme justo aquí. Ok, ay, perdón. Bueno, pues yo les voy a platicar brevemente de cuáles serían nuestros objetivos de trabajo para este año. En realidad, la gran mayoría son líneas sobre las que hemos estado trabajando. Algunas son permanentemente y otras son de el plan de trabajo del año pasado. Y bueno, algunas otras son nuevas, como por ejemplo con las que estoy iniciando esta breve presentación. Bueno, las primeras acciones que estaríamos nosotros planteando, no necesariamente las voy a estar comentando en orden de prioridad, simplemente es un poco el ir retomando, como les decía, algunas acciones y agregando otras. Entonces, empecé por algunas acciones que estamos planteando para este año y esto a propuesta del grupo de trabajo de la referencia. Como saben, nosotros, Comunidad Remery, somos además el nodo técnico que cosecha la Red Federada de Repositorios de América Latina, la referencia en la cual participamos 12 países. Y a raíz de la reunión que tuvimos en octubre del año pasado en Lima, Perú, es una reunión anual de países miembros, pues nos estuvieron planteando como propuesta, por un lado, que con el apoyo de COAR, que es la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, pudiéramos diseñar alguna estrategia de capacitación para los responsables de repositorios, para que puedan implementar directamente en sus repositorios algo que llamamos vocabularios COAR, que no es más que una normalización de metadatos específicamente en la parte del tipo de recurso. Es decir, cuando subimos un recurso, si es un artículo, una tesis, que todos utilicemos el mismo catálogo de descriptores, por decirlo así. También en ese sentido, desde la referencia y particularmente desde el nodo de Brasil, nos están ofreciendo el apoyo para alguna actividad de sensibilización hacia las instituciones, nuevamente hacia los responsables de repositorios, para que promuevan que sus investigadores en sus instituciones depositen sus artículos en los repositorios. ¿Por qué? Porque en México seguimos teniendo la situación de que la mayoría de los artículos científicos que producen los investigadores de las instituciones no están en los repositorios. En algunos casos están en las revistas, pero en la gran mayoría más bien están en las revistas de paga, ¿sí? Como ustedes lo saben, en las bases de datos. Entonces, es algo que se ha estado promoviendo para que esos artículos se puedan tener también en los repositorios. Y en ese sentido, para poder poblar más este nodo técnico que nosotros tenemos de Remedia hacia la referencia con artículos científicos, nos dimos a la tarea el año pasado de implementar un catálogo de revistas académicas de instituciones mexicanas de educación superior, para que pudiéramos nosotros identificar los artículos de revistas científicas que pudieran subirse a la referencia. No sé, Oscar, ¿tienes levantada la mano? Adelante.
Sí, tengo una pregunta, Lina.
Sí, claro.
Muchas revistas no permiten que se suban materiales a otros sitios y es medio complicado. ¿Cómo se haría en ese caso?
Sí, mira, ahí hay varias estrategias, Oscar. Una es sensibilizar a los autores a que utilicen de preferencia revistas que les permitan publicar las dos rutas, en publicar al mismo tiempo en acceso abierto, ¿sí? Y publicar en la revista. Lo que hacen algunos editores es que te cobran un doble APC, por eso, algunos otros no. Lo que hacen también algunos otros editores es que te permiten que tú subas como autor, que tú publiques en tu repositorio o en cualquier plataforma de acceso abierto, lo que le llaman la versión final del autor, la versión que fue revisada por pares y fue aceptada para la publicación, pero no es la versión maquetada del editor como tal, ¿sí? Entonces, ahí la recomendación principal es que les ayudemos a los investigadores a revisar cuál es la política editorial de la revista, ¿sí? Desde el punto de vista de las bibliotecas, de los bibliotecólogos, cómo pueden apoyar a los investigadores en ese sentido es usando una herramienta que se llama Sherpa Romeo. En esa herramienta están publicadas las políticas editoriales de la mayor parte de las revistas de estos editores comerciales. Entonces, esta se identifica con un código de color, de tal manera que el código de color que responde a aquella revista que te permite publicar al mismo tiempo en acceso abierto, tú puedes decirle como bibliotecario al investigador, mira, te recomiendo que puedas publicar en estas revistas, o en estas revistas no hay que pagar un doble APC, puedes subir la versión final del autor. Entonces, es una tarea de sensibilización, de informar a los investigadores que tengan más, valga la redundancia, más información sobre la política editorial. La otra vía, digámoslo así, es aquellas instituciones, que en México son muy pocas, las que tienen una política de depósito, de acceso abierto para promover que se depositen en los repositorios estas versiones. Entonces, digamos que la estrategia se centra en eso, en conocer las políticas editoriales de las revistas. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, entonces les decía, nosotros lo que hicimos también el año pasado fue hacer un catálogo de todas las revistas. Encontramos más de 400 revistas, muchas de ellas están en Redalic, algunas están en Cielo, algunas están en Latindex, pero algunas otras están en otros índices. Lo que quisimos hacer con esto es identificar en qué revistas se está publicando artículos científicos de investigadores de instituciones mexicanas que eventualmente podamos nosotros también, de manera bajo esta política de acceso abierto, poder subir a este nodo y que entonces desde la referencia, al momento que cosechan las publicaciones, tesis, principalmente han sido tesis, pues también puedan cosechar artículos, ¿sí? Y le demos más visibilidad a las publicaciones de los investigadores, en este caso a través de la referencia. Y en ese sentido, pues también bajo esa misma estrategia de poblar este nodo técnico de Remedy para la referencia con artículos científicos, no nada más con tesis, pues también tenemos otra estrategia que empezamos a trabajar, retomar más bien desde el año pasado, porque era lo que ya habíamos trabajado en años anteriores, pero se retomó el año pasado, que es esta colaboración con Redalic, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Redalic? Y de hecho es un servicio que ya está ofreciendo no solamente para el nodo México, sino para los otros 11 nodos que forman la referencia. Lo que están haciendo es lo que nosotros llamamos servidores de metadatos, es decir, ellos nos generan un URL en donde nosotros como cosechador podemos integrar los registros de metadatos de todos los artículos publicados en revistas indexadas en Redalic. Por decirles, en el caso de México, Redalic nos proporcionó 100 URLs, le llamamos 100 URLs base, de donde nosotros podemos cosechar la producción científica por institución que está en revistas indexadas en Redalic, ¿sí? Y están bajo una política de acceso abierto. Entonces, esto es una segunda estrategia para que nosotros podamos poblar este nodo técnico de México con artículos científicos. Y de hecho fuimos los que iniciamos este trabajo hace algunos años y ahora lo estamos retomando y de hecho ya Redalic hizo la invitación a los demás nodos para que pues repliquen esta estrategia, ¿sí? Y en ese sentido también lo que hemos estado trabajando además de esto con la referencia es una invitación que pensamos hacer ahora nosotros de manera personalizada a los responsables de los repositorios para que nos ayuden a colaborar en una prueba piloto de un desarrollo que hizo el equipo técnico de la referencia sobre estadísticas distribuidas. ¿Qué es esto? Es un aplicativo que permita, una vez que se instale en los diferentes repositorios que estén, en este caso un requisito es que estén registrados en el directorio OpenDoor, es para que cada vez que se haga un clic a una publicación de ese repositorio que está siendo indexado a través de Remedy hacia la referencia, se genere una estadística, ¿sí? Y esa estadística se le pueda proporcionar al repositorio, es decir, nosotros podamos decirle a una institución, por ponerles un ejemplo, a la Universidad Autónoma del Estado de México, por ponerles un ejemplo. Si está instalada esta aplicación en el servidor donde está el repositorio de la Universidad Autónoma del Estado de México y forma parte de la referencia a través de Remedy, cada vez que se le dé clic a una publicación desde cualquier parte del mundo, se va a generar una estadística que nosotros vamos a poder dar a conocer a través de Remedy, a través de la referencia, pero obviamente hacia el responsable de este repositorio. Y nuevamente esa información que ellos además pueden utilizar pues para darle mayor difusión sobre el beneficio de que estas publicaciones estén ya sea a través de Redalic o ya estén directamente en el repositorio. Entonces es un desarrollo, en este caso de la referencia, y bueno, pues nosotros lo que nos han pedido como nodo en México es que hagamos esta invitación nuevamente para que puedan permitirnos participar en este piloto. En ese sentido también estamos y vamos a hacer nuevamente la invitación para participar en un segundo piloto, pero esto tiene que ver con directrices OpenAIRE 4. ¿Qué es esto? Son las directrices, es la, digamos, la última versión de las directrices que se establecen para que los repositorios puedan ser interoperables, ¿sí? Ahorita estamos trabajando todos los 12 nodos de la referencia con directrices versión 2 y versión 3, pero ahora lo que nosotros estamos planteando, porque esto viene desde la Secretaría de la Referencia, es que todos empecemos a trabajar ya a partir de este año en la siguiente versión de las directrices, que es OpenAIRE 4. Que sí ya cambia, sí cambia un poco en algunas cuestiones técnicas respecto a las directrices actuales. Entonces esto nos va a llevar a una tarea también de generar un piloto por invitación para que podamos hacer esta implementación. Y como parte también de las acciones que hemos estado trabajando desde el año pasado con la referencia es que hemos estado ya migrando nuestro software de Remedy, que nosotros pues desde un inicio lo desarrollamos desde el 2012, lo estamos migrando al software de la referencia. ¿Qué quiere decir esto? Es un software que desarrolló el equipo técnico de la referencia para los nodos, para los países, los 12 países, y como nosotros fuimos de los primeros que empezamos a trabajar, digámoslo así, sin que existiera este software, pues ahorita somos los únicos que no lo estamos usando. Todos los demás países ya lo están implementando. Y este software lo que hace es que es el cosechador que cosecha, indexa, normaliza y luego manda a una interfaz que nosotros le llamamos interfaz front-end, desde la cual cualquier usuario que se conecta al sitio hace una búsqueda y puede hacer una consulta, no solamente de lo que está en el nodo, en este caso de Remedy, sino en el resto de los nodos. Entonces, este software, como les digo, lo usa la referencia, obviamente, lo están usando los demás países, pero nosotros hemos sido el país que apenas estamos desde el año pasado trabajando en eso. Y bueno, obviamente nuestra meta, pues, para este año es poder concluir con ese trabajo. ¿Y eso en qué va a beneficiar a las instituciones de Remedy? Pues en que van a tener una interfaz más, más robusta y una forma de visualizar la información de una forma más, más amplia, ¿sí? Bueno, y en ese sentido también, bueno, en lo que refiere a la referencia, pues digamos que esa es como la agenda de trabajo que hemos estado llevando a cabo. Y pasando ya a otras líneas de trabajo en las que también hemos estado desde el año pasado, en este caso, como ustedes saben, el pasado 28 de febrero, pues se presentó la nueva versión del repositorio QGI en el que estuvimos trabajando particularmente el maestro Antonio Razo. Y bueno, pues ahí la tarea que nosotros tenemos es de seguir apoyando a QGI para que pueda pues un poco seguir no solamente fortaleciéndose en la parte de los... el diseño mismo de la estructura que se planteó, sino en otras acciones de mejora que nosotros hemos visualizado para la siguiente etapa del repositorio. Y también otro proyecto en el que se ha estado colaborando nuevamente de manera particular, en este caso el maestro Antonio Razo, es en el proyecto de RUTE, ¿sí? Que ya en algún momento Marta lo comentó, lo presentó, y es algo que nosotros hemos estado directamente colaborando. Y bueno, pues ahí lo que tenemos pendiente es que se pueda hacer ya una conclusión y un lanzamiento como tal de este proyecto. También un proyecto que empezamos ya desde el año antepasado y que por cuestiones más que todo pues de recurso humano no hemos podido concluir y plantearíamos como una meta para este año, pues es la implementación de una iniciativa que planteamos nosotros que se llama Directorio Nacional de Repositorios Digitales de Acceso Abierto, DINARI. Aquí lo que estamos planteando es crear un directorio de todos los repositorios digitales que hay en México, no solamente los que ya tenemos en Remedy, que mayormente son repositorios institucionales y temáticos, sino también incluir los repositorios de datos, los repositorios y plataformas de recursos educativos digitales y los de patrimonio documental. En el aspecto de patrimonio documental, nosotros tenemos una invitación de colaboración desde el año antepasado de Memórica. Memórica es un proyecto del gobierno federal en el cual se desarrolló un repositorio digital de plataformas, de colecciones, de sitios, de fondos históricos, de fondos de lo que son los archivos de cada uno de los estados, pero también de repositorios de patrimonio documental y patrimonio cultural. Entonces, el objetivo es que se sumen a DINARE, a este directorio, todos esos repositorios de patrimonio documental que ya se tienen integrados a través de Memórica. Y lo mismo, podamos hacer una integración de los repositorios de recursos educativos digitales o abiertos, que también ya tenemos identificados a través de otra colaboración, que esto tiene que ver con lo siguiente que voy a comentar, con una colaboración que también empezamos desde el año antepasado, la coordinación de la Comisión y Subcomisión de Repositorios Institucionales y Recursos Educativos Digitales. Ahí tenemos una agenda de trabajo que nos ha permitido identificar las plataformas, los repositorios, los sitios, en este caso algunas son plataformas LMS, en donde se encuentran disponibles recursos educativos digitales. Entonces, esa es otra línea, es otro tipo de repositorio que nosotros estaríamos integrando tanto a Remedy como a DINARE. Además de eso, estaríamos también integrando repositorios de datos abiertos de investigación que también ya tenemos identificados, que existen ya en diferentes instituciones también desde hace tiempo. Y con esto, ¿qué es lo que en conjunto y como resultado pretendemos tener para este año? Que tengamos integrado una mayor cantidad de repositorios, tanto en Remedy como en DINARE, de repositorios de datos abiertos, de repositorios de patrimonio documental, cultural, y de repositorios de recursos educativos abiertos. Entonces, esto significa que vamos a tener, o esa es la meta que nos estamos planteando, tener más contenidos y de una mayor diversidad de tipos de contenidos, ¿sí? Y que todo lo que sea documentación científica se siga sumando a la referencia para que a través de la referencia tenga esta visibilidad con la agenda que ya les platiqué, que de manera muy concreta hemos estado trabajando con ellos como nodo de la referencia. Y bueno, algo por último que siempre hemos estado o que siempre ha formado parte de nuestra agenda de trabajo, pues es la participación en eventos nacionales e internacionales como Open Repositories, como Viridialis Tech y como ha sucedido también en los encuentros de ANUYES y otros eventos nacionales. Entonces, bueno, pues este es en sí nuestro plan general, nuestros objetivos de trabajo. Y por último, sí quisiera comentar pues cuáles considero que sí serían factores de éxito o requerimientos para poder lograr todos estos objetivos, que como ven, sí son un buen número. Pues una cuestión que inclusive se ha comentado aquí en otras sesiones de este comité de aplicaciones, pues para nosotros también es importante que podamos trabajar en cómo crear un fondo de operación, cómo tener pues la posibilidad de tener para algunas necesidades que hemos estado teniendo y que Marta lo sabe, en cuestión de hospedaje, en cuestión de servicios de Remedy. Nosotros desde Remedy creemos que sí podemos ayudar en ese sentido, ofreciendo, organizando talleres especializados que sí tuvieran un costo de recuperación. Inclusive ya estoy planteando aquí algunos temas que tenemos identificados nosotros para en este caso los repositorios, como son normalización de metadatos, implementación de vocabularios, lo que ya les comentaba al principio, de directrices de OpenAI, que también lo comenté, la instalación y configuración de software para repositorios y para sistemas CRIS, como es DSpace y DSpace CRIS, herramientas para respaldo y migración de software de repositorios y documentos de trabajo, y bueno, otros temas que tienen que ver con repositorios de recursos educativos, de ciencia abierta, de patrimonio documental. Otra cuestión que también hemos comentado con Marta es identificar convocatorias de financiamiento de proyectos, que sabemos que también es un tema que aquí se ha comentado y que nos podría ayudar como comunidad y como CUDI a llegarnos de fondos a través de proyectos, ¿no? No solamente de una comunidad, sino entre las mismas comunidades, entre las mismas instituciones, y que estos trabajos que se vayan generando de estas agendas, pues también se vayan compartiendo a través de publicaciones, por ejemplo, en el repositorio de CUDI o en los sitios de publicaciones de ANUYES. Y en cuanto al recurso humano, pues seguir contando, eso es bien importante para nosotros, porque nada más prácticamente pues somos Antonio Razo y yo. Eventualmente sí ha habido colegas dentro de la comunidad Remedy que en actividades o tareas muy específicas nos han podido apoyar, pero la realidad es que el trabajo operativo, la talacha que nosotros llamamos, pues esencialmente sí somos solamente Antonio y yo. Y en ese sentido, pues el servicio social de CUDI siempre nos ha ayudado muchísimo. Y también becarios que estamos planteando se puedan contratar desde la ULAB, que es donde tiene Toño esa posibilidad. Entonces, es algo que sí nosotros pues sí necesitamos seguir contando con estos apoyos de becarios y de servicio social de CUDI. Y pues la continuidad de CUDI Remedy como nodo técnico, porque sabemos que por cuestiones presupuestales, pues a lo mejor no va a ser posible que se continúe este año. Es algo que creo que no sé si ya esté decidido, pero pues sí sería clave para que nosotros pudiéramos seguir trabajando en todas estas líneas que ya les platiqué. Y bueno, pues este es nuestro plan de trabajo, nuestros objetivos, y con esto pues sería mi participación. Espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias.
Gracias, Rosalina. Sí me gustaría agregar que estábamos trabajando con apoyo de servicio social a través de la UAM. Lamentablemente ya no se nos autorizó continuar con otro servicio adicional, entonces pues tuvimos que parar el apoyo. Se buscó también el servicio social con la UDLAP, era algo en lo que estábamos justamente trabajando, pero nos piden pues la firma del representante legal, firma a la que ahorita no tenemos acceso porque no tenemos un director general. Y el tema, si puedes volver a poner la última diapositiva, Rosalina, para sí. decirlo en ese orden. El tema de la referencia, el tema de la referencia fue un tema que se llevó a consejo directivo. Rosalina nos apoyó con una presentación, uh-huh. se explicó todo el beneficio y en consejo directivo se dijo que porque ahorita no se tenía presupuesto, se pagó hasta, justamente hace unos días, se pagó hasta diciembre, se tenía un adeudo de septiembre a diciembre, que ya se pudo liquidar, y ahorita pues nada más estaríamos manteniéndonos con este año, que hasta ahorita pues no lo tenemos autorizado. Sí, Marina, si quieres levantar la mano y ahorita comentar, y ahorita yo continúo.
No, si quieres termina la idea, yo creo que es para complementar lo que estabas diciendo.
Okay. Y bueno, también tenemos hospedado el sitio de Remery con todos los servicios que así se requieren, con toda la seguridad que así se requiere en el post de ese día. Se tenía que renovar en el mes de marzo. Solicitamos nosotros la autorización para hacer esta renovación. No nos la autorizó la Comisión de Vigilancia. Hicimos una notita donde explicábamos todo el beneficio que tenía para nosotros la comunidad de Remery. No se nos autorizó. Buscamos un hospedaje más económico, que si bien no se cubría con todos los requisitos, sí podíamos mantenerlo arriba, casi la mitad de precio. Tampoco se nos autorizó. Entonces, cuando yo les mencionaba que pues eran muchas las universidades que estaban beneficiadas, eran como 80 universidades con este servicio, mencionaron que pues alguna de estas universidades que se veían beneficiadas, que la hospedara en su host. Entonces, yo les comenté que como parte de CUDI, era uno de los objetivos que se tiene CUDI y de los compromisos que tiene CUDI con sus comunidades, el garantizar el tener un portal. Nosotros tenemos un servidor que utilizábamos para temas de videoconferencia, lo tenemos en la UNAM. En meses pasados este servidor fue hackeado, nos pedían una recompensa para tener la información. Nosotros teníamos esta información respaldada en un disco externo, como es la recomendación, entonces pues no se necesitó pagar esta recompensa, la información la tenemos resguardada. Era información de videoconferencia, los respaldos de los videos que se generan a través de la videoconferencia, ¿no? De años pasados. Entonces, tuvimos que formatear ese servidor y decidimos que una vez ya con los estándares que nos pide la UNAM, el hecho de que haya sido hackeado es parte de nuestra responsabilidad, no responsabilidad de la UNAM, porque nosotros teníamos la licencia de VMware y no teníamos dinero para actualizar esta licencia, ¿no? Entonces, pues no la actualizamos y pues por ahí llegaron. Ya ese servidor ya se formateó, ya se siguieron con el apoyo de Eduardo Romero, quien implementó todo lo que la UNAM nos recomendó para tener un servidor seguro y poder regresarlo al centro de datos de la UNAM. Ya se hizo eso, entonces decidimos que ese servidor podía servir para hospedar el sitio de Remery. Y justamente ese día, aunque bien ya se venció el plazo, ese día nos permite todavía mantener arriba el sitio de Remery hasta que nosotros podamos habilitar este servidor, hacer el cambio de DNS. Gracias, Rebeca, se está despidiendo. Hacer el cambio de DNS y direccionar ahora el dominio a esa IP. Sigue arriba a través, con el apoyo de ese día. Antonio Razo está trabajando ahorita en este servidor, que esperamos tenerlo ya listo esta semana para poder regresar al centro de datos de la UNAM. Nosotros teníamos un convenio en donde decimos que este servidor es para tema de videoconferencia, convenio que ya se había vencido. con el apoyo de la maestra Lourdes Velázquez, estamos renovando este convenio, modificando ahora ya lo que estamos hospedando en este servidor, que ya va a ser más para hospedaje web de los portales de CUDI, que pues bueno, estamos garantizando el tema de la seguridad, el soporte. Mientras nuestro servidor estuvo ahí con los servicios de videoconferencia, nunca nos quedamos fuera, siempre estuvo arriba. Entonces consideramos que es un servicio de alto nivel, 7x24. Y bueno, la UNAM, si bien pues no nos está cobrando el tener hospedado ahí el servidor, pues es así como pensamos seguir cumpliendo, ¿no?, con el compromiso que tiene CUDI con sus comunidades para mantener los portales, aunque no tengamos pues la autorización para seguir manteniéndolo dentro de CEDIA. Nos gustaría también ahí hospedar el nuevo portal de Red Late para que se vayan cubriendo todos estos estándares y estos temas de seguridad, pero por lo pronto nos vamos con el de Remery, haciendo continuidad a lo que nos está poniendo Rosalina, pero sobre todo informando, ¿no?, de la problemática a la que nos estamos enfrentando, pero cómo lo estamos resolviendo. Era eso lo que quería comentar. Marina, adelante.
Sí, pues ya no sé ni por dónde empezar, ¿no? Yo, como que nos toca a Oscar y a mí estar de alguna manera apoyando, apuntalando, cobijando este comité de aplicaciones y esta situación, primero de todos y nuestros portales, luego en particular de Remery con la referencia, pues sí nos ocupa, ¿no? Y en eso que nos ocupa, a los que nos toca estar al frente del comité de aplicaciones, yo estoy pensando, Alina, también se lo dije a Antonio, hacer una solicitud para presentar esto a la Cámara de Diputados y a la de Senadores. Me pasaron el dato, ahora que fue 8 de marzo anduvimos dictando conferencia en la Agencia Espacial Mexicana, porque tenemos participación de Carlos Duarte como coordinador del Comité de Tecnología Educativa y Educación Espacial en la red, y estuvimos ahí justo con pues en el panel de expertas invitadas, y estaba un diputado de Ciencia y Tecnología ahí presente. Entonces, yo pienso que hay que buscar dos caminos, ahorita se me ocurren de inmediato, pues uno es ese, nuestras cámaras tienen también presupuestos especiales, y este pudiera ser el caso. Me preocupa mucho que ahorita está todo el debate de la nueva ley de Ciencia y Tecnología, y que uno de los rubros tiene, si no lo dice de manera explícita, como si se están refiriendo al manejo de la información como una información abierta, los datos abiertos, sí como que dejan entrever que sí se van a meter con el tema de repositorios. Y me preocupa que ahorita lo coloquemos sobre la discusión porque están muy distraídos todos en Ciencia y Tecnología con el tema, pero creo que es nuestra obligación hacerlo. Entonces, también me parece que pudiéramos encontrar el apoyo de FinTech. Entonces, yo estaría pensando que nos reunamos contigo, Toño, tú, una servidora, incluso le planteé esta situación también a Núñez, para ver si podemos cerrar filas con Núñez. Y no solamente presione CUDI, sino que seamos más organismos los que estemos presionando. Yo creo que CUDI, ANUYES, FIMPES, firmando un comunicado a las cámaras pudiera ser importante, ¿no?, en la parte de Remery. En la parte de estos gastos de operación de nuestros portales, yo pongo aquí sobre la mesa, y esto conecta con el último punto de la agenda, ¿verdad?, que empezamos a buscar ser sostenibles, ¿no? Esta escuela, bueno, ahorita nos va a presentar el proyecto de capacitación con Red Clara, y que por cierto está seria involucrada. Entonces yo creo que sumar a los costos de las ofertas formativas que vamos a empezar a subir, sumar a esos costos, los costos de operación de nuestros portales, que no sean así como exagerados, pero que son esenciales, ¿no? Y que no podríamos A lo mejor ahorita Marta está encontrando la forma de sostenerlo por este año, pero el próximo año todos sabemos, ¿no? Cambian las autoridades de una universidad y nos echan, porque, ¿no? No, o por lo menos en lo que se enteran, si no, nos dejan en el limbo. Entonces, entre más autónomos seamos con respecto a estos servicios administrados informáticos, a mí me parece que va a ser lo mejor, ¿no? Entonces, yo sí apelaría porque, insistir, sé que para algunas comunidades lo que estoy diciendo no parecía hacer sentido porque... lo académico era la sustancia y no la búsqueda de fondos de sostenibilidad, pero sí me parece que ya es insostenible mantenernos con esa idea que ya no es la circunstancia actual de crisis. Sería lo que tenía que decir de mi parte.
Me gustaría agregar dos cosas. La primera es sumándome a lo que mencionó Marina, y que era algo que ya habíamos venido conversando con Toño y con Rosalina de esta capacitación. Lo que no había mencionado es que podemos sumar a la figura de la Escuela Regional de Redes, ¿no? Que es a través de la cual desde el principio estamos diciendo que buscamos que sea un servicio sustentable para poder obtener recursos para nuestros instructores, ¿no? Aquí no es un recurso para CUDI, es para los instructores, pero me parece que lo mismo puede sumarse para el tema de la comunidad. Y el segundo era, levantaba la mano para decir que no dejemos afuera a CUDI para buscar estas iniciativas, ¿no? Para buscar estos fondos de financiamiento, porque al final del día quienes han estado apoyando cuando han dado la espalda las autoridades o las instituciones responsables de hacerlas, ha sido CUDI, ¿no? Y al final del día CUDI se nos olvida y CUDI no se menciona, y entonces sí levantar la mano para decir que mi persona, representando a CUDI, busca sumarse a estas iniciativas, ¿no? De ir y tocar puertas. Creo que eso es algo que es el siguiente paso que tiene que hacer CUDI, ¿no? CUDI tiene que empezar a buscar otras instancias para buscar recursos y mantener lo que ya se ha logrado en estos 20 años y que ahorita no lo estamos pudiendo hacer por toda la problemática que se vive en sí.
Sí, pero, de hecho, yo aquí vuelvo a subrayar, si revisamos la grabación, justo dije, CUDI, y CUDI invita a FinPES, CUDI invita a Núñez, porque estamos hablando que Remedy es una comunidad CUDI, ¿no? Entonces, pero ir solos me parece que no es sano tampoco. En el caso del tema de Remedy.
Sí, yo aquí quisiera sumar completamente con lo que comentan Marina y Marta, pues que tú nos pudiéramos reunir, Marina. Pudiéramos reunirnos pronto, y la verdad es que la situación, como ya se los comentó Marta, sí es crítica. Como vieron, la agenda de nosotros, muchas de las acciones son parte de la agenda con la referencia. Y pues el panorama en ese sentido es muy crítico, ¿no? Porque pues no está autorizado el pago de continuar con la referencia para este año. Al igual que Cedia, está dando chance de seguir un tiempo más. Lo mismo pasa con la referencia, pero yo sé que hacia mediados de año, si no damos luz nosotros, en este caso CUDI, hacia la referencia, pues nos van a cortar, ¿sí? Y va a ser muy lamentable porque muchas de las acciones que empezamos el año pasado y que ya se las comenté, pues otra vez se van a quedar en el limbo. Entonces, yo he tenido un contacto, no sé si ustedes conocieron a Eunice Mercado, del Repositorio Nacional de CONACYT, yo sigo en contacto con ella. Hace poquito le volví a escribir para ver el tema de CONACYT nuevamente, si había alguna posibilidad de poder volvernos a acercar. Me dice que sigue siendo un caos el tema en CONACYT. Solamente me dio un contacto, pero dice que es una persona que no, más operativa, no es una persona de toma de decisiones. Entonces, yo creo que la estrategia que tú propones, Marina, es la que tenemos que hacer, o sea, nos podamos reunir, en este caso, CUDI, Anuya, Sfinpes, que hagamos esa propuesta, busquemos una reunión. Debería estar dentro de la agenda de CONACYT, porque si recuerdan, hay una ley de acceso abierto en la cual se le confirió a CONACYT la responsabilidad de implementar esa política pública de acceso abierto, y por eso se creó el repositorio nacional. Y es una ley y una política que no se está cumpliendo. Entonces deberíamos, bajo ese marco de ley, volver a decir, señores, pues nosotros aquí tenemos esto con lo que podemos seguir cumpliendo, podemos seguir dando este beneficio a las instituciones, pero necesitamos poder seguir operando. No tenemos tenemos estas necesidades y no tenemos los recursos para hacerlo. Entonces, pues yo dispuesta y atenta, Marina, si nos puedes apoyar con CUDI, con Anuyes, con FIMPES, a poder tener esta reunión y poder plantear en un corto plazo cómo podría ser esta estrategia. Y lo que se necesite, pues yo estoy más que anotada y pendiente.
Con lo que me estás diciendo, le voy a escribir al diputado el dato que me dieron los colegas de la agencia. Uh-huh. Y a ver si nos recibe, y estaré buscando un contacto también con FIMPES para que, yo pienso que ahorita va a ser mucho más fácil con las privadas, ¿no?
Sí.
Hacer una bolsa de alguna manera, ¿no? Entonces, ahorita te digo que me contesta el diputado. Uh-huh. Y nos reunimos para ver si nos da audiencia.
Sí, ok, gracias.
Y te vamos convocando, Marta, a ver si no se te empalman las reuniones, pero te vamos diciendo cómo va esa agenda paralela de Remedio para la referencia.
Claro, y si se empalman, buscaremos la de estar ahí, ¿no?
Vale.
Entonces, ya sé que el tiempo es muy poco el que tenemos. Voy a compartir rápidamente. Tenemos aquí como tercer punto asuntos generales, y el coordinador de la comunidad de salud hace, como más de 2 meses, me parece, le comentó a Nancy, ¿no? El tema de, pues, la coordinación de la comunidad de salud. Nancy mencionaba que ella estaba muy complicada este año y que lo mejor sería, pues, que otra persona pudiera apoyarle en el tema de la coordinación de la comunidad. Yo le dije, no hay ningún problema, buscaríamos que tú siguieras participando como parte de la comunidad. Queda perfecto, porque justamente estamos integrando los procesos para, ya terminamos con la comunidad y ahora vamos con el tema de los coordinadores. Yo te pido a favor que me compartas un correíto en donde tú digas que, pues, ya por tus actividades ya no puedes seguir siendo coordinador. Luego le hice un formato en una carta de Word membretada, con todo, le hice la propuesta, se la compartí para que ella me lo enviara, y es una conversación que llevamos desde hace 2 meses cada 8 días. Pero yo no he tenido esa carta. Eso es a lo que me he enfrentado desde hace 15 años, ¿no?
Hola, buenas tardes.
En donde se dice, el coordinador, pues, dice que ya no puede, pero no lo pone por escrito. O no nos hace un correíto en donde nos diga que ya no se puede. Y es lo que yo les mencionaba, que nos enfrentábamos a esto. Yo pensé que en esta ocasión no iba a ser de esa manera. Pensé que iba a ver si... Estaba segura que sí íbamos a tener esta carta, pero pues seguimos sin tenerla. Y entonces, como no tenemos esto regulado, ni un proceso, pues ni para adelante ni para atrás, ¿no? Y, por ejemplo, me queda bien claro a mí el proyecto ECO, que era algo que debí de haber empezado este mes, ¿no? El poder, ya tomamos el curso, ya tenemos el convenio firmado, yo creo que ya se va a vencer este año, todo ya listo para levantar el hub de CUDI, de ECO, y no, pues no podemos avanzar en ese proyecto, ¿no? Porque no, no, no tenemos pues esta, esta coordinación que nos vaya guiando o que nos vaya liderando, ¿no? Para que se integre la comunidad. Y la verdad es que pues ahí lo pongo en la mesa. No, no tenemos un proceso, no tenemos una forma, un paso, unos pasos a seguir para entender cómo vamos a trabajar. Pues yo seguiré insistiendo cada fin de semana con esta carta, ¿no? Pero pues hasta ahí no, no tenemos definido qué más sigue. Y luego, pues sería compartirles el tema de la presentación del proyecto regional. Yo se los voy a pasar por correo, ¿no? Más detallado para que ustedes puedan tener toda la información, pero ahorita les platico rápidamente. Es una certificación de 120 horas. Estamos llamando certificación internacional, en donde están participando tres redes. Está participando Renata, Cedia, Cudi. Cudi está participando a través de Red Latte. Me gustaría mencionarles que se tiene contemplada para esta pues, certificación. Son expertos de las tres redes nacionales. Van a estar validadas por las redes nacionales que están participando. Además, claro, siempre bajo el paraguas de Red Clara. Se busca la, la identificación de pares entre los que van a estar participando. Va a tener una certificación en blockchain. Va a estar utilizando una nueva plataforma a la que llaman ELSA. Esta plataforma ha sido desarrollada por Cedia. Está en Moodle, pero se le agregó módulos de analítica de datos que está sirviendo para la toma de decisiones y para la identificación de posibles problemáticas que están teniendo tanto los alumnos como los instructores en sus capacitaciones. Y, pues bueno, el costo de esta certificación es solamente para cubrir el pago de los instructores, porque pues la infraestructura está siendo patrocinada por las RENIES. Consta de tres módulos. El primer módulo, puedes tomar planificación y evaluación de clases híbridas en línea, o puedes tomar, este es de manera virtual, en tiempo real, con instructor, en la plataforma ELSA. Y este es Aprendiendo a Construir MOOCs, pues es un MOOC al que ustedes pueden ingresar. Pueden tomar uno u otro, o pueden tomar los dos. Luego está el de Transformación Digital Educativa. Ese es, lo pone Cudi con el apoyo de la comunidad Red Latte. Tenemos tres instructores. Está Pedro Rocha, Marina Vicario y Víctor, se me olvidó el apellido, Marina, Víctor Álvarez. Y luego tenemos dos MOOC puestos por Renata, Descripción en el Aula y Aprender a Aprender hacia una Autonomía Cognitiva. Puedes tomar uno u otro o puedes tomar los dos. Este curso está planeado para dar inicio el 2 de mayo y terminar el 28 de julio. Se están esperando las inscripciones para el mes de marzo y abril. Tiene un costo. El costo es de $299. Si se paga antes del 30 de marzo, tendrá un costo de $669. O si lo pagas, no importa si es marzo o es abril, pero se juntan más de tres personas, igual es de $269 con un descuento del 10%. Si están interesados, deben de primero llenar un preregistro. Esto es un registro que está poniendo bajo la infraestructura de Red Clara. Se identifican los datos y ya al correo que se registra se le envía el acceso vía PayPal para realizar el pago y a través de estos correo electrónico es como van a empezar las primeras comunicaciones para poder dar los accesos a la plataforma ELSA y para poder indicar cuándo serían las clases remotas, pero en tiempo real. Estas clases también van a quedar grabadas para su posterior consulta. Les voy a compartir el enlace donde pueden encontrar la descripción de cada uno de los módulos, ¿no? El módulo 1 puede ser opción 1 o puede ser la opción 2. El módulo 2, aquí viene de qué se integra y quiénes son los instructores en cada, en cada temática. Y el tercer módulo. Esta invitación, pues yo se las voy a hacer llegar por correito. Estamos trabajando en el póster el día de hoy. Espero mañana poder compartir con ustedes. Y bueno, pues era platicarles esta información de primera mano para que ustedes ya estuvieran informados. ¿Tiene costo? Sí. Y el costo, pues como lo acabamos de mencionar, es solo para pagar a nuestros instructores y está basado en cómo funcionan las escuelas regionales. Pero aquí estamos buscando integrar una, lo que le llamamos plataforma regional de formación, que es plataforma regional de formación, que es el integrar el expertise de cinco RENIES, que son las que están participando, que han tenido ya experiencia en el tema de la Escuela Regional de Redes, es Brasil, Uruguay, México, Colombia y Ecuador, bajo el paraguas de Red Clara, en donde pues buscamos no tanto traer una capacitación a nuestros instructores, sino que llevar nuestros instructores hacia estas capacitaciones internacionales a nuestros expertos, y a mí me parece que aquí podemos, vemos una luz, ¿no? Por ejemplo, para el tema de Remery, que se está trabajando justamente ahorita con cómo hacer repositorios a través del proyecto de salud, de un proyecto que se llama RUTE, que es la red chilena de salud. Y bueno, es esto, ¿no? El beneficio no es solamente para los que van a participar o para la comunidad como tal que va a ser alumno, sino también para nuestros instructores, para nuestros expertos, que de primera mano pues son los coordinadores de las comunidades y de los grupos técnicos de CUDI, a quien poder llevar a esta plataforma regional. Eso es lo que quería compartirles y con este tema estaríamos tocando el último punto de la agenda. Agradezco mucho su apoyo y el seguir con nosotros después de la hora que se había planeado para esta sesión. Y bueno, adelante para sus comentarios.
Yo ya no entendí, Marta, si lo de la comunidad de salud, a partir de esta sesión, no sé si hay que decir algo, votar algo o pronunciar algo, ¿qué hacemos?
Justo en ese término fue que lo mencioné. No tenemos el proceso. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después cuando de manera oral se expresa la problemática de no poder continuar con la comunidad, pero no hay un documento que ampare, que avale, algún correo que diga cambiamos de coordinador? ¿Qué hacemos? Justo eso es. No tenemos ese proceso.
Bueno, mi propuesta y para la minuta de hoy sería en todo caso que si seguimos sin recibir, o sea, demos una fecha máxima para que la todavía para CUDI, ¿verdad? Actual coordinadora que es Nancy Gertrudis, elabore el oficio y si no, con base en el acta de hoy, no sé, darle a conocer que en esta sesión se mencionó y no sé si todos están de acuerdo que se va a buscar una nueva coordinación.
Sí, Lucas, adelante.
Sí, mira, si no, tú lo puedes emitir un oficio solicitando la confirmación que si quiere continuar, y si a ese oficio no recibes respuesta positiva en un tiempo razonable, lo puedes actuar como cancelación de coordinación. Así que tú tomas la iniciativa y básicamente simplemente pones fecha límite para responder.
Podemos poner como fecha límite el lunes antes de nuestra reunión de la próxima sesión de aplicaciones, para entonces ya, pues si no llega alguna respuesta en esa reunión, se puede decir que termina una coordinación y se abre el siguiente proceso, una convocatoria, o ya se tiene la persona que pueda seguir con esta coordinación. Ese también es otro proceso que debemos de definir.
Sí, estoy de acuerdo con Lucas.
Bueno, entonces, si les parece bien, trabajo en esa comunicación, comparto con ustedes para su retroalimentación en un Drive para que vayan poniendo ahí sus comentarios y bueno, vamos avanzando en ese sentido. Perfecto. Bueno, pues ya nos llevamos un acuerdo que podemos ir implementando como parte de los procesos, que era el siguiente paso. Y pues muchísimas gracias. Si no hay más que agregar, detengo la grabación.